Vamos a orar y después leemos el Salmo 103 de corredito y ya entramos en tema. Amado Dios, Padre, me pongo en tus manos, Señor, y que sea tu Espíritu Santo hablándonos, Padre. Queremos estudiar tu palabra, pero principalmente queremos que sea tu Espíritu Santo moldeándonos conforme más a la imagen de tu Hijo Jesús, Señor. Que lo que hagamos aquí, Padre, sea para glorificarte, sea para honrarte y seas para que tú sigas edificando a tu iglesia, Señor. Te pido por cada persona que ya está aquí, que sigas trabajando en su mente, en su corazón, por los que traes en camino, Señor. Que tu nombre sea glorificado y que tú te reveles de una manera más personal a nuestras vidas, Señor. Sabemos que esto es por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, que es lo que vamos a estar hablando hoy, Señor, y meditando en ella. En el nombre de Cristo, amén. Salmo 103 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis sus palabras, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Y el salmo termina exactamente como empezó: bendice, alma mía, a Jehová. Si tuviéramos que hacer un resumen del Salmo 103, diría algo así. Si quieres anotar o si quieres subrayar en tu Biblia, dice: ¿cómo es Dios? Si tenemos esta pregunta en mente, ¿cómo es Dios? En el versículo 3 dice que es perdonador de mis iniquidades. En el versículo 3 también dice que es sanador de mis dolencias. Versículo 4 le dice que es mi rescatista, mi redentor. Versículo 5 dice que es el que me da, es mi benefactor. Versículo 6 dice que él es justo. Versículo 8 dice que es compasivo y misericordioso. Dice que es lento para enojarse y lleno de un amor inagotable. El versículo 10, ¿cómo es Dios? Pues no nos ha pagado conforme a nuestro pecado. Versículo 13, es como un padre, dice. Versículo 14 dice que conoce nuestra condición. ¿Qué condición es esta de que somos como el polvo? Versículo 17 nuevamente dice que él es justo y es de misericordia eterna. Y el versículo 19 dice: ¿sabes qué? Jehová Dios es un gobernante, gobierna sobre todo, tiene el dominio y la potestad sobre todo. Y vamos a ir viendo estos puntos de cómo es Dios. Pero lo principal es que cuando veamos una cualidad o una de las características de cómo es Dios, lo puedas ver reflejado en tu vida. ¿Para ti Dios es así? ¿Lo has vivido con a Dios así? Cuando pasas por momentos felices, por momentos alegres, por momentos de dificultad o angustia, ¿puedes ver a Dios de esta forma como lo estamos viendo? Como David lo relata en el Salmo 103. Para llegar a esto, ¿sabes qué? Ocupamos dedicarle tiempo a conocerle a Dios. necesitamos conocer, dedicarle tiempo, pasar tiempo en adoración, pasar tiempo en comunión con Dios. La vida nuestra, no sé cómo lo puedes definir, pero estamos llenos de distractores. Tu trabajo puede ser un distractor, tu familia puede ser un distractor, una enfermedad puede ser un distractor, un hobby puede ser un distractor que nos aparta de pasar tiempo con Dios. Y si pensamos, ¿cuánto tiempo dedico yo en mi comunión diaria con Dios, en mi devocional, en mi oración? David, sabemos a través de toda la historia de que él dedicaba tiempo en conocer a Dios. Él pues, estaba en las guerras, antes de eso fue pastor, y en cada una de las etapas de su vida, él dedicaba tiempo a Dios, de tal manera que lo pudo conocer y plasmarlo en ese salmo y decir cada una de estas características. Si se nos diera la tarea a ti y a mí, ¿sabes qué? Escribe una poesía, una canción donde escribas y digas cómo es para ti Dios. No sé cuántas líneas pudiéramos llenar, pero creo que, como dijo Juan, si pusiéramos todas las maravillas que hizo Jesús, dice, van a hacer falta libros para enumerarlas todas. Y vamos a empezar en el versículo 1 y 2. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. La Nueva Traducción Viviente dice que todo lo que soy alabe al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Y lo repite en el versículo 2, bendice alma mía y no olvides ninguno de sus beneficios. Que todo lo que soy alabe al Señor y que nunca olvide las cosas buenas que hace por mí. David a sí mismo se está diciendo, alaba a Dios, bendícelo con todo lo que soy, con la mente, con el corazón, con el cuerpo, con todo lo que tú eres, alaba al Señor. Y se lo dice nuevamente en el versículo 2, sabes, mí mismo, alaba al Señor, bendice al Señor, y no olvides ninguna de las cosas buenas que Dios ha hecho, no olvides nada de lo que Dios ha hecho por ti. Nuevamente, si me pregunto a mí, o te preguntas a ti mismo, ¿qué es lo que Dios ha hecho por ti? David a partir del versículo 3 empieza a decir ciertas cosas, pero recalca algo David en este versículo, dice, y no te olvides. Si vemos al pasado en la Biblia, vemos al pueblo de Israel, una y otra vez se olvidaba de Dios. Dice que estaban con Dios y se olvidaron de él y se fueron por otros dioses. Y vino un rey bueno y otra vez y regresaron a Dios, pero pasó el tiempo y se olvidaron de Dios. Y esto no es algo exclusivo del pueblo de Israel. Si pensamos en la actualidad, lo que Dios ha hecho por ti y por mí, muchas veces nosotros también somos olvidadizos. Nos olvidamos de lo que Dios nos ha dado, de sus bendiciones. A veces sí nos acordamos, pero de las cosas malas, ¿no? Y me acuerdo que el 11 de diciembre me hicieron esto a la fulana hora. De lo malo sí te acuerdas, o sí nos acordamos, pero acordarnos de las bendiciones de Dios es algo que nos va a motivar y nos va a llevar a bendecir su nombre, a glorificarlo. Si me acompañas a Deuteronomio, capítulo 8, versículo 11 al 14, hay un llamado que tiene que ver con esto. Deuteronomio 8, del 11 al 14, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tienes se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios. En la condición que nos podamos encontrar, dice mucho de nosotros muchas ocasiones, cuando la estamos pasando mal, cuando no encontramos ninguna solución, Señor, ayúdame, rescátame. Pero muchas veces cuando estamos en esta condición de que pues hay abundancia, tengo lo que ocupo en la alacena, el carro trae gasolina, no estoy enfermo, pues sí, ahí está Dios, ¿no? Muchas veces no nos acordamos o no le damos el lugar que corresponde. David está diciendo, ¿sabes qué? Bendice a Dios y no te olvides de lo que Él hace, no te olvides de lo que Él ha hecho. David se lo dice a sí mismo y lo tomamos nosotros para la actualidad, para mi vida. Creo que tú también lo puedes tomar para ti. Que no seamos olvidadizos a lo que Dios ha hecho. No olvidemos cómo es Dios para bendecirlo. David, si te fijas, en versículo 1 dice, bendice alma mía Jehová. Versículo 2, bendice alma mía Jehová. Si te vas al 20, invita a bendecir a Jehová, vosotros sus ángeles. El 21, bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos. 22, bendecid a Jehová vosotros todas sus obras. Y termina como empezó: bendice alma mía a Jehová. Y esta bendición y esta invitación a alabar a Dios tiene que ver por todo lo que Él hace, lo que Él hace, lo que Él es. El versículo 3 empieza a decir: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Diciéndolo de otra forma, Él es quien perdona mis pecados y sana todas mis enfermedades. ¿Cómo es Dios? ¿Sabes? Dios es perdonador. Dios es perdonador de tus iniquidades. Él es perdonador de mis pecados. Dios es sanador. Dios sana. La humanidad se encuentra bajo una condición que es una condición pecaminosa. Y la Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida, y vida en abundancia, una vida eterna. Y nuestra condición es estando fritos fuera de Dios, pero el Señor está con los brazos extendidos y diciendo: pues ven, soy misericordioso, te quiero perdonar, yo te puedo dar el perdón, te puedo dar esa vida en abundancia, yo ya pagué por ti, dice Jesús. Si nos vamos a Efesios capítulo 1, Efesios 1:7, si me sigues. Efesios 1:7, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. ¿Cómo es Dios? Es rico en gracia y en bondad. Es perdonador. Es ese Dios al que nosotros adoramos. Ahorita cantábamos, sabes que Él me perdonó y mi pecado lo echó a la mar. Él me perdonó y no se acuerda de ello. ¿Cómo es Dios? Dios te perdona, Dios te quiere perdonar. Si tú ya estás en una condición en que has nacido de nuevo, en que tienes una relación con Dios, tienes una relación personal con Cristo, no significa que estemos exentos de pecado. Sabemos que pecamos y que eso quebranta nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios. Pero en Primera de Juan también nos dice, ¿sabes qué? Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Es la cualidad de Dios. No sé en qué condición estés tú. Si no has conocido a Dios, también Dios dio a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ofrece el perdón para los pecadores. Ocupamos el perdón. Y no se queda ahí, también dice: y es quien sana todas tus dolencias, el que sana tus enfermedades. Si yo preguntara a ti, ¿alguna vez el Señor te ha sanado de algo? Y contéstate tú internamente. Sabes, el Señor, en muchos salmos, los salmistas lo mencionan a Dios como un sanador de dolencias. Sana la mente, sana el alma, sana el espíritu, sana el cuerpo. Jesús, vemos a Jesús, hizo milagros, hizo maravillas una y otra vez, sanó leprosos, levantó muertos, a la mujer de flujo de sangre, muchas maravillas. En la actualidad Dios sigue perdonando y sigue sanando. Creemos y sabemos que Dios es soberano y que Él tiene la última palabra en cada una de las circunstancias, pero también creemos que podemos orar a Dios y, si es su voluntad, un enfermo puede sanar. Y quiero compartir brevemente el testimonio de Marianne, mi hija. Ella nació el 19 de junio. Al día siguiente mi esposa empezó a tener fiebre. Empezó a tener fiebre, luego otro día con fiebre. Entonces dijeron: hey, pues algo está raro, ¿no? Le hicieron un estudio a ella y le hicieron un estudio a la bebé también. Ella pues salió con una infección y a la niña pues dijeron: vamos a hacer un estudio para ver si no le pasó la infección o algo pasó ahí. Pues hicieron el estudio y salió un indicativo de que la niña tenía una infección en la sangre, muy probablemente. Vamos a esperarnos un día más y se lo volvemos a hacer, dijeron los doctores. Vamos a esperar un día más. El día siguiente en la mañana volvieron a hacer el estudio. Se elevó el indicador diciendo de que el pediatra ya nos decía: no, pues sabes que si tiene una infección hay que empezarla a tratar con antibióticos. Gracias a Dios el Señor nos proveyó y estuvimos en un hospital particular para atender el parto cesárea de mi esposa. pues se nos acabó el presupuesto y salimos al seguro social. Y sé que muchos de ustedes estuvieron orando por esa condición, por las circunstancias. Llegamos a un hospital, pues no nos atendieron porque no había el especialista, nos mandaron a otro, llegamos, nos atendieron muy, muy amables. Yo no fui muy amable, pues estaba desesperado, Valeria me estaba controlando ahí, Dios también. Y en ese lugar, a ver, ¿qué pasó? Nos explicó toda la doctora. Y ya, así, así, así. A ver, vamos a volverle a hacer el estudio. Ya les habían hecho un estudio el día anterior, en la mañana habían pasado, no sé, 10, 12 horas o menos, le volvieron a hacer el estudio, salen los resultados. No, ¿sabes qué? Todo está bien, dice. Tu niña, gracias a Dios, no. El indicativo que tenía hace 10 horas de tanto, que representaba una infección, ahorita no tiene nada. No, pues bendito Dios, todos glorificando a Dios ahí porque el Señor mostró su misericordia, mostró su mano. En el transcurso de 10 horas cambió las circunstancias en el cuerpecito de mi niña. Y creo que en tu vida has podido ver a Dios también en muchas circunstancias o en muchas dificultades de salir avante. Pero aún mejor es saber de que aún en medio de que puedas pasar una enfermedad o una circunstancia difícil en tu vida, puedas estar confiado de que Dios está a tu lado, de que Dios está ahí, de que Dios te escucha, el Señor te apapacha, del que el Señor puede hacer una obra donde Él va a salir glorificado, donde Él te quiere bendecir también. El Señor, ¿cómo es? Es un perdonador. En su carácter es perdonar. ¿Sabes cómo es el Señor? El Señor es sanador. Tu mente, tu espíritu, tu alma, tu cuerpo. Y no se queda ahí. En el versículo 4 continúa y dice, ¿sabes? Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. En otras palabras sería, en la nueva traducción viviente dice, me redime de la muerte y me corona de amor y tremendas misericordias. Les decía ahorita que empezaba, que ayer escuchaba dos testimonios, y uno de ellos decía, ¿sabes qué? Dice, yo estaba en un hoyo y quería salir del hoyo y se hacía más grande el hoyo. Y si quería salir del hoyo, se sigue haciendo más grande el hoyo. Yo no pude, dijo, pero llegó un momento en que Cristo llegó y me rescató, y Él sí me sacó del hoyo. Él me rescató de la tumba, Él me rescató de la muerte. Porque nuestra condición fuera de Dios es muerto, somos muertos sin Cristo. Él es el que nos rescata, Él es nuestro rescatista, Él es el que nos redime, que paga el precio. David aquí lo puede ver claro y puede decir, ¿sabes qué? Él es el que rescata del hoyo mi vida. No sé si David a lo mejor pasó una enfermedad o si David estaba muy deprimido y se sentía como morir, pero dice, ¿sabes qué? El Señor, Él me rescata. Ya lo dijo que era su sanador, ya dijo que Él lo perdona, ahora dice que Él es quien lo redime, quien lo rescata. Y cuando estaba estudiando esto me acordé de la visión de Juan en Apocalipsis, cuando ve que una multitud, bueno, que unos seres están cantando a Dios en Apocalipsis, a Jesús, en el Apocalipsis 5:9, donde dicen, tú eres digno, Señor. En la nueva traducción viviente dice, tú eres digno de tomar el rollo y romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Jesús pagó el rescate por tu vida. Jesús rescató tu vida. Jesús rescata tu vida del hoyo. Si te has sentido en alguna ocasión que estás en el hoyo y por más que quieres salir sientes que te hundes más, sabes, Jesús está ahí esperando nada más a que alces la mirada y le digas, ayúdame Padre, ayúdame Señor, aquí estoy. Jesús en su carácter es rescatista. Dios en su carácter es un redentor. Redentor es eso, es quien te rescata, quien paga el precio, paga la deuda y te deja libre. Salda lo que tú debías. Y me encanta esto porque hay una. Esto se canta en el cielo. Nosotros podemos cantar aquí. Y esto que está viendo Juan se está cantando en el cielo. Y en los versículos finales de este salmo se invita a los ángeles a cantar. Se invita a todos sus ejércitos a alabar a Dios. Se invita a toda su creación a alabar a Dios. ¿Por qué? Por cómo Él es. Por todo lo que estamos viendo aquí. Y sigue David en el versículo 5. Dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Colma mi vida de cosas buenas, mi juventud se renueva como el águila. Y está bien suave esto porque creo que todos en algún momento nos hemos sentido así como con la pila baja, ¿no? Y no, pues ando agüitadón, la neta, o no sé qué voy a hacer, tengo muchos problemas y me siento agobiado, me siento ahogado. Pero una de las promesas de cómo es Dios es de que Él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas. Él te va a llenar de su bendición, Él te va a dar cosas buenas para que te reanimes, para que sigas adelante. Y toma la imagen esta del águila de Isaías 40:31. Isaías 40:31 dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es como si estás haciendo ejercicio y te estás deshidratando y te tomas un Gatorade, ¿no? Bueno, pues pasar tiempo en comunión con Dios, pasar tiempo y deleitarnos en su presencia, en la palabra, en oración, en conociéndole más, eso nos nutre, nos da la fuerza, el vigor para continuar, para seguir. Pablo lo expresa de otra manera en 2 Corintios 4:16. 2 Corintios 4:16, lo voy a parafrasear nada más, dice Pablo, nuestro hombre exterior se va desgastando, este caparazón, lo que tenemos por fuera, este estuche, se va desgastando, te empiezan a doler las rodillas, usamos lentes y van pasando, se va degradando, pero no se queda ahí. Pablo dice, no obstante, el hombre interior se renueva día a día, no obstante, el espíritu, lo que somos, se va renovando día a día en la presencia de Dios. Si tú te has sentido cansado, que es un hecho, estoy seguro que te has sentido cansado en alguna ocasión, puedes renovarte día a día en la presencia de Dios, puedes renovarte día a día en adoración a Dios. Tenemos su palabra, tenemos lo que Él nos ha dejado, tenemos la oración, nos ha dado su Espíritu Santo. Anímate, yo también quiero animar a buscar más de Dios, a estar más en contacto con Él, a estar más cerca de con Él, a invertirle más tiempo, a conocerlo como Él dice que es, lo que vamos a ver más adelante. El versículo 6 dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. ¿Cómo es Jehová? ¿Sabes? Él hace justicia. La Nueva Traducción Viviente dice, el Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. Y a lo mejor tú puedes decir como yo, oye, pero si en la actualidad hay muchas injusticias, hay mucha desigualdad, pasan muchas cosas que no deberían de estar pasando, que son injustas, mira, la autoridad hace esto, o las personas hacen esto. La realidad es esa, pero hay una realidad que trasciende todo, que es que Dios es juez justo, que a su debido momento tú y yo podemos descansar y que el Señor va a hacer justicia en su tiempo. Puede ser que nos toque ver cuando el Señor haga justicia, puede ser que no nos toque ver, pero podemos descansar en que Él dijo que Él es justo, que Él se reveló a Moisés como justo, de que su palabra lo dice, de que Él va a hacer justicia a los oprimidos. Y creo que es algo en lo que tú y yo podemos descansar. Cuando veamos las circunstancias, sí, híjole, está pasando esto, esto, esto. Señor, tú eres soberano, Señor, tú tienes el control de todas las cosas y puedo descansar, aun aunque me esté afectando en estas cosas, que tú eres justo, Señor, que tú tienes el control y tú vas a hacer tu justicia en tu tiempo. Y a partir del versículo 7, hace una referencia a Éxodo 34. Versículo 7 dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. Y eso es lo que estaban viendo el domingo pasado. Si me acompañas a Éxodo 34:5, vamos para allá. Éxodo 34, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice, el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés, proclamando su nombre, Yahvé, el Señor. Pasó delante de Moisés proclamando, Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Y es esta escena en la que están en Moisés, Monte Sinaí, el Señor revelándose con Moisés y le está revelando su carácter. Y me gusta la frase que dijo José, que es cuando Jehová Dios empieza a predicarle a Moisés de Jehová Dios, le empieza a decir a Moisés cómo es él, cómo es su carácter. Y lo primero que dice, ¿sabes qué? Soy lento para enojarme, soy compasivo, soy misericordioso y está lleno de un amor y fidelidad. Y es exactamente lo mismo que va a decir el versículo 8 ahora aquí en el 103. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. La nueva traducción viviente dice, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. ¿Cómo es Dios? ¿Sabes? Este es el Dios de la Biblia, ese es el Dios que nosotros predicamos, que nosotros creemos, que es clemente, que es lento para enojarse y grande en misericordia. Y nuevamente, si piensas en el pueblo de Israel que se olvidaba de Dios y luego regresaba, se olvidaba de Dios, regresaba, se olvidaba, se iba con Baal, se iba con Acera, híjole, un chorro de cosas. Y podemos ver la paciencia del Señor a través de todos estos años, día tras día, el Dios aplacando su ira y extendiendo su misericordia. No sé si puedas ver el carácter de Dios en tu vida contigo y conmigo. Cuando tú y yo somos desobedientes, cuando tú y yo nos tropezamos, cuando tú y yo nos olvidamos de Él. ¿Por qué el Señor tiene que ser? ¿Por qué tendría que perdonarme? ¿Por qué tendría que sanarme? ¿Por qué tendría que rescatarme? ¿Por qué tendría que darme cosas buenas? ¿Sabes? Él no tiene por qué hacerlo. Él lo hace porque Él se complace en hacer misericordias. Él lo hace porque Él es Dios misericordioso, porque Él es Dios compasivo. ¿Por qué tenía que venir Jesús a salvarnos? ¿Sabes? Porque le plació al Señor hacerlo. Porque en su carácter y en lo que Él es, está el amor, está esta compasión. Y me gusta mucho el ejemplo de Jonás. Así como Dios se reveló a Moisés y Moisés conoció el carácter, y el pueblo de Israel vio las obras de Jehová Dios, vio la nube, vio el fuego, vio cómo abrió el mar rojo y vio cómo les dio el pan del cielo, vio cómo les dio la carne y vio muchas cosas de todo lo que el Señor estaba haciendo ahí. Pasó el tiempo y sabes, los jueces conocieron el carácter de Dios, los profetas conocieron el carácter de Dios, los apóstoles conocieron el carácter de Dios, y es muy importante de que la iglesia en la actualidad, de que tú y que yo conozcamos el carácter de Dios, conozcamos quién es Dios, conozcamos cómo es Dios. Y me llama mucho la atención, en especial un profeta, Jonás. Si te acuerdas de Jonás, el Señor le dice, le da una instrucción, Jonás, ve a Nínive y proclama que la ciudad va a ser destruida. Sí, Señor, le dice Jonás. Se sube el barco y en lugar de ir para Nogales, agarra para Guaymas, ¿no? Se va en sentido contrario. Desobediente, este Jonás. El Señor, de una u otra forma, lleva y hace que Jonás vaya a Nínive. Jonás hace lo que el Señor le dijo que hiciera. Y si me acompañas a Jonás capítulo 4, vamos a ver algo muy curioso con este profeta. Nínive era una ciudad sangrienta, era una ciudad pecadora, era una ciudad que su pecado había llegado a tal grado que el Señor había emitido un juicio de que, ¿sabes qué, Nínive? Por tu pecado, por causa de tu pecado, vas a ser destruido. Jonás pregona el mensaje, lo escucha el pueblo, lo escucha el liderazgo, y tiene un efecto este mensaje. Trae arrepentimiento al corazón del liderazgo de Nínive, trae arrepentimiento al corazón del pueblo de Nínive, de tal forma de que hacen luto. Nínive se pone el cilicio, o sea, que rompen los, hacen ayuno, se rasgan las vestiduras, se arrepienten. Y fíjate lo que dice Jonás 4:2. Está Jonás en oración con Dios, está hablando con él y le dice, sabes, Señor, por eso oí a Tarsis, sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Jonás conocía el carácter de Dios. Jonás sabía de que había una posibilidad de que el Señor los perdonara, porque es misericordioso, porque es compasivo, porque está lleno de misericordias, lleno de este amor inagotable. Y ahora contrasta Nínive, esta ciudad pecadora, sangrienta, todos los de la región cercana les tenían miedo porque sabían cómo eran. Jonás, siendo profeta de Dios, conociendo el carácter, le sacó ir a Nínive, no quiso compartir este mensaje, aún así fue. Escuchan y en su corazón hay arrepentimiento, y el Señor ve su corazón y los perdona, y Jonás se enoja todavía. Señor, sabía que los ibas a perdonar porque sé que eres, y le dice, eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. El mismo Dios que perdonó a Nínive es el mismo Dios que nos perdona a nosotros en la actualidad cuando hay arrepentimiento, cuando el Espíritu Santo ha hecho la obra en nosotros y nos arrepentimos y nos hace nacer de nuevo. Pecadores de hace muchos años, pecadores de ayer, pecadores de hoy, la misericordia de Dios son para pecadores. Son para pecadores como tú y como yo, son para pecadores que no han conocido todavía de la gracia de Cristo. ¿Por qué Dios lo tenía que hacer? No, Dios se complace en hacer misericordias, porque su carácter es este. Y muchas veces nosotros nos pasa como Jonás. Bueno, pues yo disfruto de sus misericordias, yo disfruto de sus bendiciones, yo disfruto de su compasión, yo disfruto de todas las cosas buenas que ha hecho, yo disfruto que Él me rescata, pero no se las quiero compartir a Nínive, pero no se las quiero compartir al otro, porque este sí es muy malo y este sí debe de pagarlas, ¿no? La realidad es de que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, desde la persona que tú consideres que es la peor persona. Pablo se consideraba a sí mismo el peor de los pecadores, Pablo se veía a sí mismo como el peor de los pecadores, y Dios tuvo misericordia de mí, dice. Dios quiere tener misericordia de todos pecadores, pero es importante que como Nínive procedas al arrepentimiento, como Nínive el Señor haga una obra ahí y haga ver tu condición o mi condición, para saber que estamos deshonrando a Dios, para saber de que no es lo que Dios espera de nosotros, que su carácter es misericordioso ciertamente, pero quiere que haya arrepentimiento en nuestras vidas, en nuestro corazón. Y en el versículo 9 al 12 vamos a leerlo, dice: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No nos reprenderá, bueno, la Nueva Traducción Viviente dice: no nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. Versículo 10: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia. ¿A quiénes? A los que le temen. 12: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El carácter de Dios reflejado en cómo nos trata. ¿Sabes? Dice: no va a contender para siempre, ni para siempre va a estar enojado. Dios, si te arrepientes, Él te va a perdonar y Él va a olvidar tus pecados. Dice que muy, pues es poesía, ¿no? A uno cuando le dicen: ¿qué tanto me quieres? No, pues de aquí a la luna, ida y vuelta, dos veces. Y aquí el salmista lo pone como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia, este amor inagotable se ve engrandecida, se ve magnificada. Luego dice: sobre los que le temen. Y hemos visto mucho esto sobre el temor a Jehová. Aquellos que reconocen su posición delante de Dios, aquellos que reconocen cuál es la posición de señorío, de autoridad, de amor de Dios, que reconocen que estamos bajo su gobierno y bajo su potestad. Dice: sobre ellos las bendiciones de Dios, las misericordias de Dios, este amor inagotable se incrementa, se magnifica, se ve aumentado. Y dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Los apartó de lado a lado, las quitó de nosotros. Y volvemos al ejemplo de Nínive, esta ciudad sanguinaria, esta nación sanguinaria que todos le tenían miedo, se arrepiente. ¿Sabes qué? Los perdonó el Señor, no los destruyó, apartó de ellos el pecado. Ciertamente pasa el tiempo y no siguieron la advertencia, como decía el salmista. y no olvides ninguno de sus beneficios. Nínive pasó el tiempo, se olvidaron de Dios, fue destruida. Se alejaron de Dios, no lo reconocieron como Dios, quitaron el temor de Dios de ellos, no reconocieron su posición ante Dios. Es muy importante, no te olvides de ninguno de sus beneficios, no nos olvidemos de nada de lo que Él ha hecho. ¿Sabes? Él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Si tu hijo o mi hija se porta mal, pues nosotros muy probablemente lo vamos a castigar y le vamos a decir: ¿sabes qué, mijito? Te estoy corrigiendo por esto y por esto y por esto. Es cierto que el Señor nos corrige, el Señor nos disciplina, pero cuando empezamos decíamos: la paga del pecado es muerte, y la condición humana es de que todos hemos pecado, y en cuanto tú y yo hubiéramos pecado, Él tiene toda la autoridad, y que Él es el juez, decir: hey, ahí quedas, pum, mortis, ¿no? Pero Él extiende sus misericordias y nos da un tiempo indefinido para acercarnos a Él y decir: Señor, perdóname, la regué, te necesito, lávame, purifícame, renuévame, hazme una nueva criatura para ti, para tu gloria. El Señor no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Tan alto es el cielo de la tierra, dice que ha engrandecido sus misericordias, ha engrandecido su amor eterno para ti, para mí, si le temes a Dios. Si has reconocido tu posición y has reconocido la posición que a Dios le corresponde, y dice que ha separado de nosotros el pecado, tan lejos está el oriente del occidente. Y si me acompañas a Miqueas capítulo 7, ¿dónde está Miqueas? Miqueas capítulo 7, versículo 18. Miqueas 7, 18 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y las echará en lo profundo del mar, echará todos nuestros pecados. ¿Cómo es Dios? ¿Sabes? Dios se deleita en misericordia. Dios olvida nuestros pecados y los echa en el fondo de la mar. A lo mejor el enemigo u otras personas se quieren acercar a ti: no, pero tú eres así, 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 así. Ah, pues era, el Señor ya no se acuerda, yo tampoco no me acuerdo, porque el Señor ya me redimió, ya me transformó, me hizo una nueva criatura y ahora soy para su gloria. Ese es el Dios. ¿No te alegra en saber de que Dios es así contigo? La regamos y la volvemos a regar, y el Señor nos perdona, acudimos a Él, pedimos perdón y nos perdona. De que Él no tenía por qué habernos rescatado, no tenía por qué sanarnos, redimirnos y hacer todo lo que hace por nosotros. Sin embargo, Dios en su carácter, Dios en su amor inagotable lo hace, porque Él se deleita en misericordia. ¿Te imaginas si tú y yo nos deleitáramos en ser misericordiosos con otros? Gracias a Dios de que, como dice Filipenses 1:6, sabes, el Señor es el que está haciendo la obra en nosotros. A lo mejor todavía batallamos con algunos aspectos o tropezamos con la misma piedrita, pero el Señor sigue haciendo su obra y Él la va a perfeccionar hasta el día del Cristo. Él sigue trabajando en nuestras vidas. Y esto no significa algo importante. Dios muestra su amor, muestra su misericordia sin violar su justicia. Dios muestra su amor y su misericordia sin violar su justicia. Es decir, cuando nosotros venimos a Cristo, sabemos que Él nos rescató y nos redimió, y la paga de tu pecado y mi pecado, la justicia que era requerida, cayó sobre Cristo Jesús. Él pagó el precio, Él nos redimió. Y entonces somos merecedores de su misericordia, bueno, por medio de Cristo Jesús, obviamente, de su gracia. Pero cuando no estamos en Cristo Jesús, cuando no pertenecemos a la parte este que dice en el Salmo, a los que le temen, la justicia de Dios va a caer tarde o temprano sobre tu vida. Y el único que puede redimirte y rescatarte y pagar la fianza por tu vida es la sangre de Cristo, como leíamos en Efesios 1:7, lo voy a volver a leer. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Ese es el carácter de Dios, que se deleita en misericordias. Ese es el carácter de Dios, que se olvida de nuestros pecados, que Él es justo, pero a la vez es misericordioso. Y en el versículo 13 continúa el salmista y le da, lo compara ahora con un padre. Dice: como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová ¿de quién? De los que le temen. Lo vuelve a repetir. La Nueva Traducción Viviente dice: el Señor es como un padre con sus hijos, es tierno y compasivo con los que le temen. Y aquí puede haber varias cosas. A lo mejor tú dices: ¿sabes qué? Yo no tengo papá, no tuve papá. ¿Sabes qué? Yo tuve un papá pésimo. ¿Sabes qué? Mi papá no sé qué pasó con mi papá. Pero te puedo decir algo. Si has visto y apuntado cada una de las características de Dios, perdonador, sanador, que es el que te rescata, el que te redime, el que te llena de bendiciones, el que te infunde aliento. Creo que todos quisiéramos tener un papá así, ¿no? Pues sabes, cuando nosotros reconocemos a Cristo Jesús como el Señor, cuando nosotros le tememos a Dios, lo tenemos como el Señor, Él es como un padre para nosotros. Dice que Él es tierno, dice que Él es compasivo. Si tu papá te falló aquí, si tu papá no estuvo aquí, ni hablar. Pero ¿sabes qué? Dios, Él es tu padre, quiere ser tu padre, y Él va a estar por la eternidad, y Él no va a ser imperfecto. Dios es perfecto. Tengo 3 semanas de papá, no sé qué es ser papá todavía. Le he cambiado 3 veces el pañal a la niña, yo creo. Y cuando la veo, siento mucho afecto, siento mucho cariño, siento amor. Me la quiero comer a la cachetona. Pienso yo, cuando estaba estudiando el tema: Señor, ¿tú cómo nos verás? Siendo la bebé es bien frágil, no se puede bañar, comer, no puede hacer nada por ella sola. Nosotros, si nos comparamos contra la eternidad, contra el poderío de Dios, somos inferiores que un bebé, y más adelante lo vamos a ver. ¿Sabes qué? El Señor nos ama como un padre. Si tú no tuviste un papá, o tu papá no te reflejó el amor, fíjate, Dios dice que es tierno y compasivo. Piensa en la ternura de aquel que te entretejió en el vientre de tu madre. Piensa en la ternura de Dios que nos ha dado a Jesús, que nos ha dado a su Espíritu Santo, que nos ha dado inmensidad de cosas. ¿Sabes? Él es tu padre si le temes. Y si no eres parte del grupo ese que dice los que le temen, los que han reconocido su nombre, creo que te debe llamar la atención, o te debe de atraer las características de Dios, de cómo es Él. A todos nos gustan las cosas buenas. No conozco a nadie que le gusten las cosas malas. Dios es bueno. El carácter de Dios reflejado, que Él ha reflejado, híjole, creo que todos lo quisiéramos disfrutar, que todos lo quisiéramos vivir. Pero como mencionaba ahorita, a veces cambiamos, no sé, lo mejor por lo que tú quieras ponerle ahí, trabajo, familia, comida, entretenimiento, problemas, dificultades, enfermedad, y teniendo al Dios amoroso, teniendo al Dios compasivo, misericordioso, perdonador, redentor, que siempre está ahí, que a pesar de todas las cosas que mencioné, Dios está ahí y quiere vivir contigo cada una de esas circunstancias, pero teniendo Él siempre el primer lugar, teniendo Él siempre la mayor posición, teniendo siempre Él el lugar número uno en tu mente, en tu corazón, en tu alma. Dios es como un padre. ¿Cómo es Dios? Pues es como un padre tierno y compasivo. ¿Por qué? Versículo 14: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre es como la hierba, son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conoce más. Y ahorita les ponía el ejemplo: la niña tiene 3 semanas, no puede hacer nada por sí mismo. ¿Sabes qué dice? El Señor es como un Dios compasivo, que nos ama, que es tierno, porque conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, se acuerda que somos como la hierba, que somos como la flor del campo que florece, desaparece y que pasa el tiempo y es como si nunca hubieran estado ahí. El Señor, aún a seres tan insignificantes y tan finitos como somos nosotros en este lugar, nos ha dado valor a través de su Hijo Jesucristo. Él pagó un precio por ti y por mí, a pesar de los 70, 80 años, 120 años que puedas vivir, no sé. Pero hay una realidad: niños mueren, bebés mueren, jóvenes mueren, adultos mueren, ancianos mueren. Cuando tú llegas al mundo, lo más seguro, dicen, es pues te vas a morir, ¿no? Pero la pregunta es, ¿estamos preparados para ese momento? ¿Hemos conocido al Señor como el Padre amoroso y tierno? ¿Estamos fomentando nuestra relación con Dios? Lo efímera que es la vida, rápido pasa. En Santiago dice, ¿sabes qué? La vida es como neblina, en un minuto sale y desaparece. No digas, mañana voy a hacer esto, esto, esto. Mejor di, si Dios quiere, con el favor de Dios, y mañana vamos a hacer esto. ¿Estás en tiempo o estamos en tiempo de, Señor, ayúdame a poner en balanza las cosas eternas con las terrenales? Y siempre, tú sabes, lo eterno tiene mayor peso. Algo efímero no le puede ganar a algo eterno. Pablo lo pone de otra forma, dice, ¿sabes qué, hermanos? Tengan puesta la mirada en las cosas del cielo, en las cosas de arriba, en las cosas que van a perdurar. Las aflicciones que vamos a pasar en este mundo, ahorita lo cantábamos, no se compara con la gloria venidera, no se compara con estar con Cristo Jesús. Pablo lo expresa de otra forma, ¿sabes qué? Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando conocemos a Dios como un Padre, aquí en la tierra lo podemos tener allá y seguir disfrutando de sus bendiciones, porque Él se acuerda de que somos polvo, se acuerda de nuestra condición, y aún así Él nos ama, nos cuida. Luego lo contrasta la condición del hombre en el versículo 17. Dice, mas las misericordias de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Sobre quién? Desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. ¿Sabes qué dice? La vida del hombre es efímera, es bien rápida, es como la hierba del campo, florece, desaparece, mas las misericordias de Jehová son desde la eternidad hasta la eternidad para con los que le temen. Nuevamente te decía, todos mueren, todos vamos a morir, y la misericordia de Dios nos va a seguir todavía allá, si estamos en el rango este, en los que lo que le hemos reconocido, en los que le temen, hasta la eternidad. La muerte no es algo que termina contigo y pum, se acabó todo. No, pues hay dos caminos aquí, o estás con Dios o estás en contra de Dios. Si estás con Dios y eres de los que le temen, la misericordia de Dios te van a seguir por la eternidad. Y es algo en lo que tú y yo podemos descansar, porque es una de las promesas que Jesús nos dijo, que Él ha venido a dar vida y vida en abundancia, porque que Él quiere que donde Él esté, nosotros también estemos. Son promesas en las que tú y yo podemos descansar, son promesas en las que tú y yo, si creemos a Dios, si le creemos a Él, si lo reconocemos como Dios, como aquel Cristo que murió en la cruz y que resucitó y que está a la diestra del Padre, que tú y yo podemos disfrutar. Y qué mejor que las podamos compartir con otros, que las puedas compartir con tu amigo que no es cristiano, que no ha conocido a Dios, con tu familia que no es cristiana, con nuestros compañeros de trabajo, de tu escuela, aquellos que no han escuchado o que a lo mejor tienen dudas, incertidumbres. ¿Cómo es Dios? Pues es de misericordias eternas para los que le temen. Y en el versículo 19, ahí en el Salmo 103 todavía, da un giro dramático David. Dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Nueva traducción viviente dice, el Señor ha hecho de los cielos su trono, desde allí gobierna todo. ¿Cómo es Dios? ¿Sabes qué? Es un gobernador que gobierna sobre todo. Y a lo mejor muchas veces cuando hablamos de alguien que ejerce dominio o poder, puedes pensar tú en las autoridades terrenales y puedes decir, no, pues alguien con poder, pues a lo mejor nosotros estamos muy acostumbrados a palabras como corrupto, no se me ocurre otra. Palabras que a lo mejor no denotan algo bueno, pero sabes que el gobierno de Dios, basado en todo su carácter, en todo lo que Él nos ha manifestado que es algo que la creación gime, dice la manifestación de los hijos de Dios, que tú y yo podamos decir, Señor, queremos que tú seas el que ya gobierne, ya que tú seas el que ejerza el dominio, que sabemos que lo haces, pero ya sin la condición y sin que esté afectando el pecado. Creo que Dios es un gobernante que gobierna sobre todo. Y Filipenses capítulo 2 nos lo deja más claro cuando Pablo está hablando de Jesús. Filipenses 2, ya lo hemos hablado muchas veces aquí. Filipenses 2, versículo 9. Si me acompañas. Filipenses 2, 9. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Va a haber un momento en que todos, tanto los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, quieran o no quieran, van a doblar su rodilla ante Jesús y lo van a reconocer como el Señor, como aquel que gobierna, como aquel que tiene la autoridad y el principado sobre todo. Inmediatamente después el salmo continúa diciendo, ¿sabes qué? Versículo 20, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Bendecid a Jehová ustedes, todos sus ejércitos, ministros suyos que hacen su voluntad. Bendecid a Jehová ustedes todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía a Jehová. Esta alabanza o esta bendición no se queda nada más con David. El versículo 1 decía, bendice alma mía a Jehová. Versículo 2, bendice alma mía a Jehová. Y después, ¿sabes? Hace la invitación en general a seres celestiales, a seres, a todos sus ejércitos y a todo lo creado. ¿Por qué? Porque Dios es perdonador, porque Dios es sanador, porque Dios es el que es redentor, es rescatista, porque da de su amor, porque Él es benefactor, justo, compasivo, misericordioso, lento para enojarse, lleno de amor inagotable. No nos ha pagado conforme a nuestros pecados. El Señor es como un padre tierno, compasivo, conocedor de nuestra condición. Él es justo y de misericordia eterna. Su amor permanece para siempre con los que le temen y su salvación se extiende a todos sus hijos y porque Él gobierna sobre todos. No sé si te acuerdas de un comercial de Capriz y está una niña, ¿no? Y alguien dice, ay, qué bonito cabello tienes, ¿no? Tu mamá sí que te lo cuida. Fíjate que no, con ese simple hecho de decirle qué bonito cabello tienes, les está denotando pues, una alabanza, les está reconociendo que tiene algo bonito. Pues Dios tiene todo bonito. El Señor, en lo que Él es, simplemente reconocer y decir lo que Él es una alabanza para Él, es glorificarle. A alguien le puede decir qué bonito cabello tienes, qué bonitos tus zapatos, qué bonito, no sé. Pero Dios, en lo que Él tiene, en lo que Él es, en lo que Él manifiesta y en lo que Él hace, en todo eso es digno de alabar. Y no les dije, pero ese era el título. Dios es digno de alabanza. Que todo lo que somos alabe al Señor, que cada una de estas características del Señor, que muy probablemente tú ya y yo ya vivamos en una de las formas en las que Dios se ha manifestado a tu vida o a mi vida, que cada una de estas cosas las podamos traer a memoria y no olvidarlas y decirle, Señor, bendito sea tu nombre por como tú eres, por tu amor, porque me perdonaste, porque me sanaste, porque me redimiste, porque mira, me das la ropa, me das los zapatos, me das el trabajo, porque tú eres mi sustentador, tú eres mi proveedor. Que podamos decirle con sinceridad, que podamos decirle con honestidad y sobre todo con un corazón agradecido, Señor, gracias por como tú eres. Si tú has vivido un tiempo con Cristo, Creo que vas acumulando experiencias de lo que Dios hace. Sabes, hermano, no lo olvides. No olvides lo que Dios ha hecho contigo. Tráelo a memoria y dale gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Y no te desesperes si algo estás pasando por alguna dificultad o alguna circunstancia. El Señor es juez justo, el Señor es misericordioso. Él perdonó a Israel, perdonó a Nínive y te ha perdonado a ti. Quiere extender sus misericordias a los demás personas también. Confía en Él, espera en Él y sobre todo deleítate en Él. Que Él sea el gozo de tu salvación. Así como Dios se complace, se goza en hacer misericordia, que tú te complazcas y te goces en la presencia de Dios, en conocerlo cada día más. Te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar. Y en esa semana, mientras tengas tu devocional, mientras pases tu tiempo con Dios, te invito a que releas el Salmo 103, subrayes las características de cómo Dios se ha manifestado y dice que Él es, de cómo para David, inspirado por el Espíritu Santo, lo que Él ha hecho, y que eso te lleve, y le pido a Dios, que eso nos lleve a glorificarlo, nos lleve a gozarnos, nos lleve a profundizar y conocerlo más. Sus misericordias dice que son desde la eternidad hasta la eternidad. Provienen de un ser eterno. Tenemos una eternidad cuando estamos con Cristo para conocerlo. Dediquemos el tiempo. Las cosas buenas requieren su tiempo. Invirtamos más tiempo en el Señor, en conocerle más. Y que no seamos como Jonás, ya que lo conozcamos, que podamos compartirlo con otros, con esa misma misericordia que Dios tiene por nosotros. Amado Dios y Padre, te agradezco, Señor, porque me diste la oportunidad de compartir tu palabra en esta mañana, Señor. Tu palabra ha sido expuesta ahora a este Espíritu Santo, Señor, quien está obrando y quien va a obrar en nuestras vidas, Señor. Te agradezco, Señor, por cómo tú eres, por todo lo que tú haces, Señor, por tu misericordia eterna, por tu fidelidad, por este amor que jamás se acaba, Señor. Que nuestra respuesta, nuestra primera respuesta al saber cómo tú eres y quién eres, sea glorificarte y honrarte a ti, Señor. Que sea entregarte toda la gloria a ti, Dios mío. Porque tú nos has perdonado, tú nos has salvado, Señor. Tú no nos has tratado conforme a nuestras iniquidades y has apartado de nosotros nuestros pecados, Señor. Muchas gracias, Padre, te lo agradezco, porque estábamos muertos, Padre, porque nuestra condición era de culpables, de un juicio en el que teníamos perdida toda la esperanza, pero tú, Señor, nos rescataste, nos vivificaste como el águila, nos diste una nueva esperanza y un nuevo ser, Señor. Sigue tratando en nuestras vidas, Padre, que podamos deleitarnos y gozarnos en tu presencia cada día más, Señor, que querramos conocerte más, te lo pido en el nombre de Cristo, Señor, ayúdame a dedicarte más tiempo, Señor, a ti, Señor, a sobreponerte a ti sobre cualquier otra cosa, otras circunstancias, Padre, que si la estoy pasando bien o si la estoy pasando mal, seas invitado tú siempre, Señor, a pasarla conmigo, porque sé que contigo, Señor, somos mayoría, Padre. Muchas gracias y te pido por cada persona que está aquí presente, Señor, cada familia representada, que sea tu palabra confrontando y nutriendo su espíritu, Señor, que sea tu Espíritu Santo moldeándolos más como la imagen de tu Hijo Jesús, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús.